desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
De las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, el hermano Carlos Navarro le da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que han venido en esta noche a escuchar la Palabra de Dios, que han venido a orar, que han venido a adorar y que han venido a celebrar la Navidad. Desde acá queremos saludar a todos y desearles una linda, una hermosa, una feliz Navidad. Y esta noche yo quiero invitar, por favor, a toda la congregación que estamos acá en esta noche, que somos muchísimos, por cierto, invitarle, por favor, que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 1 y el versículo 2. I'm going to invite you to please take your Bibles with me to the Gospel of Matthew, Matthew chapter 2, verse 1 through the 2, to the second verse. Vamos a leer en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, versículos 1 y el versículo 2. Y voy a dar lectura en este momento en el versículo 1, pero en el versículo 2 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. Oiga esto. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, todos en el 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Padre, te alabamos con todo el corazón. Y es la primera lección que queremos nosotros aprender. Que los magos, los sabios, vinieron a adorarte. Nosotros no queremos venir a otra cosa más que a eso. No queremos perder el sentido o el motivo de haber dejado nuestra casa y estar en la tuya. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas este tiempo de meditación en tu palabra. Que tu palabra no regrese a ti vacía, porque esa es la razón fundamental de exaltar a Jesús por sobre todo. En el nombre de Él que te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La historia de los Reyes Magos va unida a nuestras costumbres. La historia de los Reyes Magos va unida a nuestras tradiciones. Y todo esto que tiene que ver con la celebración de la Navidad, en realidad tiene un fundamento y tiene una base en las Sagradas Escrituras. Es muy raro que alguno de nosotros, especialmente aquí en Latinoamérica, acá en los Estados Unidos, en la parte donde nosotros vivimos, que es prácticamente la población alta de habla hispana, ignoremos la historia de los magos, ignoremos la historia de estos sabios que salieron del oriente con un propósito, con una idea, con una razón. Y todo, sobre todo, algunos de nosotros no podemos pasar por alto, pues, el motivo de la visita de estos personajes. Lo que ignoramos nosotros es esto, y esto sí, seguro, es que hay unos pequeños detalles en esta historia de las cuales algunos de nosotros, espero que no todos, sí podemos aprender. Y vamos a hacer la gran diferencia a partir de esta noche y darnos cuenta en donde un hijo de Dios, una persona nacida de nuevo, una persona agradecida con Dios, una persona que ha conocido la gracia y la misericordia de Dios, no puede celebrar la Navidad en otro lugar más que en la casa del cumpleañero. A mí me parece que es un insulto, a mí me parece que es una ofensa, a mí me parece que es una desplicencia y un acto de indiferencia de aquellos que hablamos. Fíjese, hace poco acabo de escuchar a un predicador que decía, hermano, dice, ¿verdad que Jesús es la razón de la estación? You know, Jesus is the reason for the season. ¡Amén! Pero ¿sabía usted que hay muchas iglesias que el día de hoy están cerradas? Entonces, Jesus is not the reason of the season. Es una incongruencia. Estos hombres, estos magos, no eran este tipo de personajes que practicaban la magia. No eran agoreros. No eran adivinos. No eran de este tipo de personas que eran gurús. Sino que eran sabios que formaban parte de la casta sacerdotal de Persia. Era la gente de élite, era la gente más importante, la gente que estaba en un nivel espiritual por sobre muchísima gente en Persia. Y ellos habían sabido, entendían. Y ellos, con el conocimiento que tenían, se les había indicado que había una estrella, y esa era la razón, y esa era la guía, y ese era el punto en donde se les había indicado que en la ciudad de Belén iba a nacer el Hijo de Dios. En esta noche, lo que vamos a hacer nosotros es aprender algunas cosas de los magos. Y quiero, por favor, que usted no desperdicie esta noche. Le voy a suplicar que usted no se vaya aquí como vino. No se vaya usted de acá, de esta iglesia, y haber venido a perder el tiempo, porque yo considero que sí sería verdaderamente una pérdida de tiempo. Si usted no vino a adorar a Dios en esta noche, you're wasting your time. Si usted no vino en esta noche a aprender de Dios, you are wasting your time. Si usted no vino en esta noche a rendirle culto al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, you're wasting your time. Y yo voy a hacer todo lo posible y voy a poner de mi parte para que usted en esta noche, a partir de ahora, todas las Navidades, una persona agradecida, una persona que conoce a Dios, una persona que vive para Dios, una persona que ha conocido la gracia, que ha conocido el perdón de pecados, que ha conocido la salvación de su alma. Hermano, discúlpeme, no puedo entender yo cómo un hijo de Dios en este momento, en este lugar, no puede estar en la casa del Señor. Pero esta noche vamos a venir a algo y vamos a aprender algo. En primer lugar, en el capítulo 2, versículo 1, vea lo que dice la Escritura. Vinieron de lejos. Capítulo 2, versículo 1, dice la Escritura: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron, oiga esto, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bien, vinieron de lejos. Le voy a explicar esto, por favor. Póngame muchísima atención. El recorrido de los sabios, fue una cantidad de 700 kilómetros. Ellos no venían en burro porque no eran pobres. Ellos no venían a pie porque tampoco eran parte del proletariado. Eran ellos de una casta sacerdotal. Era de una élite. Y una persona que se transportaba en un camello era una persona que tenía mucha plata. Esta persona debe haber venido en un Mercedes-Benz. Ha de haber venido en una Cadillac, en una Denali, o una Yukon, o una Tahoe, o una Suburban. Hicieron un recorrido de 700 kilómetros. Le hago una pregunta, con todo el respeto del mundo. Aprovechando que usted está acá, yo no puedo en ningún momento hacerle pasar a usted un tiempo de incómodo. Pero le hago honestamente una preguntita. Si usted hubiera vivido un poco más lejos, o a los que viven en donde viven. Pero si ustedes vivieran más lejos de donde viven, ¿ustedes vendrían a esta iglesia? Yo le digo por qué. Porque aquí hay personas que vienen desde el Olmito, hay personas que vienen de San Benito, hay personas que vienen desde Harlingen, hay personas que vienen desde Matamoros, para los que nos escuchan por la radio, nos ven en Facebook y también nos siguen en YouTube. Matamoros es la ciudad fronteriza ya con México, nos separa a nosotros un puente, un río, pero también unas garitas de aduana. Le voy a informar a usted, para los que no viven en esta región. ¿Sabe usted cuánto toma cruzar una tila o la garita de aduana de los Estados Unidos o migración para llegar a Brownsville? 4 horas. Entonces yo le hago a usted la pregunta. Si usted viviera más lejos, usted hubiera venido en esta noche a la casa del Señor. Bueno, es que mire, la intención tenía, pero como la cola estaba muy larga. Bueno, es que la intención tenía, pero como fíjense que me agarró la tarde, porque es que yo creí que el culto era a las 6. Y una cantidad de excusas que nosotros le presentamos al Señor cuando se trata de adorarlo. Mire, los magos no escatimaron ningún esfuerzo. Ellos vinieron de lejos. Los magos hicieron todo lo posible con tal de llegar hasta donde estaba Jesús. Los magos no vinieron hasta Belén, no llegaron en ningún momento, tampoco vinieron por curiosidad. Los magos traían un propósito, la meta trazada. Los reyes magos tenían un objetivo, y ese objetivo era no importar qué, pero llegar hasta donde estaba Jesús. Ellos no eran judíos. Ellos eran persas. Ellos no eran de la religión de Jesús. Y con esto quiero extenderme un poquito más. Usted no necesita ser evangélico para ir a una iglesia y celebrar la Navidad. Hay muchas iglesias en Matamoros, católicas, que tienen misa. Hay muchas iglesias católicas acá en la ciudad de Brownsville que tienen misa. Usted no es evangélico, usted no es cristiano, usted es católico. ¿Por qué no fue? ¿Porque los tamales no estaban listos? ¿Porque no le habían traído el pavo? ¿Porque el jamón no estaba preparado? ¿Porque no había llegado la persona que le iba a cuidar a los niños? Mire, hermanos, es increíble. Y muchos de nosotros cuando queremos somos tan exigentes. Somos tan curiosos, somos tan crueles con Jesús. Porque cuando nosotros le pedimos una cosa a Jesús, nosotros queremos que Cristo nos conteste de volada. Pero cuando Cristo espera que nosotros le adoremos a Él, toda la vida presentamos una excusa. Yo no quiero mancharle, no quiero en ningún momento estropearle su noche, yo no quiero que usted se vaya con un mal pensamiento. Yo no quiero que usted sienta que le voy a echar la sal en esta noche. Pero discúlpeme, hermano. Si en el año pasan cosas en su vida, no se vaya a quejar. Porque Jesús no ha sido la prioridad en su vida. Dios no ha sido la prioridad en su vida. El Espíritu Santo no ha sido la prioridad en su vida. Y el día cuando le apriete el zapato, el día cuando aparezca una piedra en el zapato, el día cuando le nieguen el préstamo, el día cuando le quiten la visa, el día cuando lo corran del trabajo, el día cuando le digan que es cáncer, ese día, por favor, recuérdese que Dios nunca ha sido prioridad en su vida. Aprendamos en esta noche de los magos. Me llamaba el pastor Eduardo Acosta. Platicamos un poquito hoy en la tarde, esperando que fuera la hora correcta para poder platicar allá en España. Y me dice, tengo acá conmigo al pastor Eder Hernández, un hermano muy querido, juntamente con su esposa Anita. Tengo años de conocerlos. Y me dice, tengo la dicha y la fortuna de poder atender al hermano Eder. Y me dice Eder, pastor, me dice, tengo la bendición de poder pasar la primera Navidad más linda en todos los años que tengo de vivir en España. Me dice otro pastor, nosotros no somos muchos. Me llama un hermano, y hoy platiqué con unos hermanos en la Argentina. Me dice, mira, nosotros no somos muchos. Pero nosotros, aunque somos poquitos, porque esa fue la idea, porque esa fue la razón, si queremos usarla por razón, porque es una excusa, de que muchos hermanos dicen, mejor tengamos un drama el domingo, o tengamos un culto nosotros el domingo. Y el martes que cada quien se vaya a su casa y con su familia. Y me dice, nosotros hemos decidido tener culto con los hermanos que quieran venir. Yo quiero contar algo. Esta iglesia, antes de que yo viniera, no tenía la costumbre de celebrar el 24 de diciembre. Por las mismas excusas. Es que los hermanos no vienen. Es que los hermanos se van a su casa. Es que los hermanos están con su familia. Es que los hermanos se van de viaje. Es que los hermanos no salen. Bueno, yo no tengo familia aquí. Yo no tengo amigos acá. Yo voy a tener culto ese día. Le voy a hablar de usted, fue el día 24 de diciembre del año 1993. Nos íbamos a jugar nosotros una ruleta rusa. I was going to gamble. See what's going to happen. Y me corría el riesgo yo de que la gente que me había dicho a mí que no hiciera culto, me lo dijeron los diáconos de la iglesia, que no tuviéramos culto. Porque no venía gente. Ese día hicimos culto. Tuvimos 111 personas de asistencia. Y tuvimos una conversión. Pero le voy a contar la historia de la conversión. A eso de las 5 de la tarde, la hermana Minerva de León tuvo un accidente automovilístico. Aquí cerquita. Por ahí, por donde está ahora la Michoacana. Ahí había un Walgreens. Yo no sé si algunos de ustedes se recuerdan que había un Walgreens ahí. Y enfrente había una gasolinera y un taller mecánico. Pues en esa esquina hubo un accidente. Y la hermana Minerva de León se bajó, estamos hablando de hace 27 años eso. Se baja del carro y se baja del carro la otra persona y le dice, señora, por favor, no llame a la policía. Y le dice, pero es que, mijita, me chocaste el carro. Se lo imploro, se lo suplico, se lo pido, por favor, no llame a la policía. El carro no es mío. Es prestado. No tengo licencia. Tercera cosa, no tengo seguro. Cuatro, no tengo papeles. Y el Señor tocó el corazón de la hermana Minerva y le dice, hagamos un trato. Te veo a las 7 de la noche en la iglesia. Ya veo el número de placas de tu carro. Ya sé cómo es tu carro. En ese entonces no habían celulares para tomar fotos ni nada de eso. Y entonces, bueno, le dice, a las 7 te veo. Si tú no vienes, te echo la policía, el FBI y hasta los policías del HID. Vaya pues. A las 7:05 de la noche vino la muchacha. Un vestido negro, de gala, pero de esos vestidos con un pijazo hasta la mitad de la pierna, con zapatos de esos transparentes, cuando se ven todos los calcañales de Salpor y todos los juanetes. La muchacha era, oiga esto, la muchacha era una vedette y trabajaba en el camichín. Y cuando entró aquí dijo, ve, dijo, si aquí tengo un montón de clientes, dijo, aquí en la iglesia hay, ¿verdad? Los que no saben qué es el camichín, era un centro nocturno acá en Bronzeville. Se termina el culto. Me recuerdo del sermón en esa noche, se llamaba Belén hace 2000 años. Y la única persona que le entregó su corazón a Jesús fue esta hermana. Hay propósito de hacer este culto. El propósito de hacer este culto no es regalar televisores. El propósito de este culto no es regalar la despensa gigante. El propósito de este culto no es regalar los paquetes de invierno. El propósito de este culto no es tener un buen musical en esta noche, un video muy lindo. El propósito de este culto no es pasar con nuestros niños y darle la manita a nuestros hijos, el sobrecito, para que den su ofrenda. El propósito del culto de esta noche es de proclamar que Jesucristo nació allá en Belén y que vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Ese es el propósito. Entonces, los magos nos enseñan a nosotros algo. Que vinieron de lejos. Otra cosa. Los magos tuvieron conflictos. Hermano, por favor, yo quiero explicarle esto y a cualquier nivel todos. Ya sea pastor o diácono o un servidor, ya sea hermano o hermana de escuela dominical, no sé en qué departamento sonido, hermano, todo nos falla cuando tenemos no solamente el culto de Navidad, todos los cultos tenemos un conflicto. Y le voy a explicar por qué. Porque Satanás, el diablo, no quiere que usted adore a Satanás, al Señor. Satanás no quiere que usted adore al Señor con toda libertad, con todo el corazón. Siempre va a haber una distracción. Siempre va a haber algo o alguien que lo estropee. Siempre va a haber algo que se interponga en nuestro culto a nuestro Dios. Ellos tuvieron conflictos. En el capítulo 2, versículo 7, quiero que usted vea en la Biblia, dice: entonces Herodes, llamando en secreto, aquí vienen las cosas, esas cosas a lo escondido, esas cosas al oscurito, esas cosas en secreto, no son buenas. Jesús es el rey de la luz, Satanás es el príncipe de las tinieblas. Nada se hace en secreto, nada se hace al oscurito. Nada se hace así, a espaldas. Por eso, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Hermano, yo quiero que entendamos todos, pastores y no pastores, hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitos. Nadie dijo, hermano, por favor, entendamos esto. Nadie dijo que adorar a Dios iba a ser fácil. It's always a fight, a fight, a fight, a fight. Toda la vida hay un conflicto. Tenemos conflicto en la casa, tenemos conflicto en el banco, tenemos conflicto con el vehículo, tenemos conflicto con la gasolina, tuvimos conflicto con todo el mundo. Y muchas veces venimos a la casa de Dios contrariados. Venimos a la casa de Dios enojados. Te estoy esperando desde hace media hora para que te arregles. Oiga esto. Te estoy pidiendo por favor que te subas en el carro. Apaga las luces. Apaga el horno. Apaga el arbolito. Deja el teléfono, por favor. Luego el enemigo dice, no, I'm not gonna allow it. Yo no voy a permitir que los hijos de Dios vayan en paz. Eso que dice la Biblia, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor, iremos. Uy, hermano, si ese es el trabajo de Herodes, destruirlo. El diablo no quiere que nosotros adoremos a Dios en libertad. Siempre van a haber impedimentos. Inclusive, ojo con esto, siempre van a haber más impedimentos cuando venimos a la iglesia que cuando vamos al trabajo o vamos a la escuela. Herodes representa o simboliza maldad. Herodes representa o simboliza engaño. Herodes representa o simboliza falsedad. Te voy a decir algo. Nosotros, hoy le digo pues siempre, nosotros aquí tenemos ahorita tres iglesias de las nuestras que ahora por primera vez en este año han dispuesto, y me parece bien, que es una excelente idea, que ellos hayan decidido tener su culto. Hoy hablaba con el pastor Gerardo y me dice, pastor, espero arriba de 100 personas. Yo le hago una pregunta a usted. Si esas 100 personas vinieran en esta noche acá con nosotros, ¿dónde los ponemos? Irán. No cabemos. No cabemos. ¿Pero qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros no nos entendemos y eso es sin... Yo le puedo mencionar acá, por fila, quienes se sientan acá que no vinieron hoy. Yo le puedo mencionar allá, aquella fila, quienes se sientan ahí y no vinieron hoy. Le puedo mencionar quienes se sientan atrás en aquella fila y no vinieron hoy. Quienes se sientan acá, acá, acá y no vinieron hoy. Y en cada uno de estos módulos, yo le puedo decir a usted quiénes no vinieron. Hermano, mire, tuvieron la oportunidad de venir en esta noche a adorar al Señor. Y el diablo dijo, lo logré, que no hayan ido. Ay, pero son de aquellos que, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria, ¿y cuándo viene? Pronto. Sí, pero la hora es la hora, no truena la pistolita. Tuvieron conflictos. El enemigo es astuto. El enemigo no quiere que nosotros le rindamos culto al Señor. Y vienen estos pseudo teólogos y empiezan a mostrar una cantidad de excusas. No, es que Cristo no nació en diciembre. Es que yo puedo orar en cualquier parte. Yo puedo quedarme en mi casa y alabarles. Está bien. Y vienen a buscar cada una de sus excusas. Pero la tercera cosa, y con esto quiero terminar. Estamos aprendiendo de los magos en esta noche. Trajeron regalos. Si me das música de fondo, Diego, para poder terminar en esta noche, punto número 3 y 4 rapidito. Capítulo 2, versículo 9 al 11. Capítulo 2, versículo 9 al 11. Trajeron regalos, dice. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí una estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño. ¿Con quién estaba el niño? Que voy a repetirlo, véame bien ahí en la Biblia. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño. ¿Con quién? Ok. Y postrándose, ¿a quién adoraron? They didn't worship Mary. Ellos no le trajeron regalos a María. Ellos no adoraron a María. Ellos vinieron a ver a Jesús y le trajeron regalos a Jesús. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, le dieron oro, incienso y mirra. El doctor Josué Ollasua de Oliveira, pastor, doctor en teología con un PhD en divinidades, brasileño, un día predicó un sermón que nunca se me olvida a mí lo que dijo. Se había ido con un equipo de misioneros a la zona del Amazonas en el Brasil. Y dice que a él allá lo llevaron por traductor, por hablar portugués. Y dice que fueron a un lugar en la selva del Brasil. Y tuvieron una campaña ahí donde estaban los indígenas. En esas cabañitas, en esas chozas, en esas palapas, en esas champas, decimos allá nosotros, las champas. Dice que la primera noche, usted sabe que los jefes de las tribus son muy curiosos, porque ellos no quieren que la gente de su tribu y su familia hagan cosas de las cuales ellos no están de acuerdo. Entonces llegó el jefe de la tribu y predica el pastor, el doctor Geriel de Oliveira, y a la hora de hacer la invitación, el primero que pasa para aceptar a Jesús fue el jefe de la tribu. Y estando ahí, se quitó unos brazaletes y los puso en el altar. El pastor no entendió de qué se trataba esto. La otra noche, póngale usted, el martes, el miércoles, volvió a llegar el jefe de la tribu. El culto y hace la invitación. Y el único que pasa es otra vez este señor. Pero esta vez se quitó un collar que llevaba y lo puso al lado donde estaban los brazaletes. Y entonces los pastores y los misioneros dijeron, no toquemos estas cosas porque son reliquias, son cosas importantes para el jefe de la tribu. No sabemos qué valor tiene. Siguiente culto el día jueves. Y hace la invitación el pastor, el doctor de Oliveira, y dice que pasa el indio, el jefe de la tribu, y lleva la lanza y la pone en el altar. Entonces, culturalmente, o en el contexto cultural, la lanza es un símbolo de autoridad, es un símbolo de poder. El hombre estaba already stripped, ya no tenía sus collares, ya no tenía sus cosas estas que tenía acá en las pulseras, ya no tenía sus collares, había entregado la lanza, y la última noche hizo la invitación en el cierre el pastor. Y pasaron todos los integrantes de la tribu a recibir a Cristo en su corazón. Pero dice el hombre indio, ya no tiene más nada que darle al Señor. He entregado mis pulseras, he entregado mi collar, he entregado mi lanza. Ahora indio le entrega indio a Dios. Si usted en esta noche no se levantó, no pasó, o es que no tengo, es que... miren, le voy a decir una cosa, no se trata de dinero. Jesús no quiere nuestro dinero, Jesús quiere nuestro corazón. Eso es lo más importante. Ellos trajeron regalos, le dieron oro. ¿Por qué le dieron oro? Porque el oro es un regalo que se le da a los reyes. Entonces, con el nacimiento de Jesús, se está profetizando de que Jesús era el rey de los judíos. También le regalaron incienso. Incienso es este elemento que se usa por los sacerdotes para elevar las oraciones al cielo. Entonces declaraban de que Jesús no era solamente rey, sino que también era sacerdote. Y le entregaron también mirra. ¿Qué significaba eso? Eran esas especies aromáticas que usaban para embalsamar el cuerpo de toda persona que moría. Estaban profetizando de que Jesús sería el rey, sería sacerdote y sería el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que tenía que ser inmolado. Usted no tiene nada que darle al Señor. Dele su vida, dele su corazón. Y si está limpio, si está vacío, si todavía está intacto, qué bueno. Antes de que su corazón esté lleno de odio, antes de que su corazón esté lleno de rencor, antes de que su corazón esté lleno de vanidad, antes de que su corazón esté lleno de avaricia, ahora que no hay nada en su corazón, dele su corazón a Jesús y dile: Señor, ven a mí, lléname. Y con esto quiero terminar. Hemos dicho que vamos a aprender en esta noche de los Reyes Magos. No volvieron por el mismo camino. Capítulo 2, versículo 12. Vea lo que dice. Pero siendo avisado por revelación en sueños, oiga, que no volviesen a Herodes. Escucha esto, iglesia, por favor. Regresaron a su tierra. ¿Por dónde dice? Le voy a decir qué significa esto. Y ahorita empezamos a terminar, que tenemos 2 minutos. Nuestros caminos del pasado son trampa. Ya los camellos no van para allá. Los camellos vienen de regreso, pero por otro camino. Los caminos del hombre, del pasado, son una trampa. Nuestras amistades del pasado son una distracción para nuestra fe. La única razón por la cual nosotros debemos de seguir con esas amistades en la actualidad que tenemos es o porque trabajamos con ellos, o porque estudiamos con ellos, o porque vivimos en el vecindario con ellos, y para ganarlos para Cristo. Yo no puedo seguir siendo amigo de alguien si yo no voy a hablarle del Evangelio. Yo sé que si yo me muero el día de hoy, me voy al cielo, pero yo sé que si mi amigo se muere hoy, se va al infierno. ¡Mal amigo! You're not a good friend. And friends don't let friends go to hell. Los amigos no dejan que los amigos se vayan al infierno. Regresaron por otro camino. Nuestros caminos se enfocan ahora en Jesús. Nuestras prioridades son otras. Si nosotros como cristianos evangélicos celebramos la Navidad de la misma manera que la celebramos hace muchos años, no ha habido cambio, querido. No ha habido cambio, mi hermano. La celebración de un hijo de Dios, de un cristiano, tiene que ser distinta a la celebración de los inconversos. Nuestros deseos son otros. Esas son algunas cosas de las que podemos aprender de los magos en esta Navidad. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, alabado Señor y bendecido sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta noche, por habernos traído. Quisimos aprender de los magos, venir de lejos, como lo hicieron ellos. Venir a adorarte como lo hicieron ellos. Entregarte regalos como lo hicieron ellos. Y esta noche regresaremos a casa por otro camino. Celebraremos la Navidad de una forma diferente como lo hacíamos antes. Padre, gracias por todo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Entendemos que este es el momento cuando siempre aparecen más distracciones. Y quiero pedirle, por favor, por enésima vez a la iglesia, que en estos momentos nos ayudemos todos. son los momentos que el enemigo usa exclusivamente para distraernos a todos. La vida, las almas, el destino de muchas personas está en juego en esta noche. Todo el mundo está con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Si usted ha celebrado hace muchos años la Navidad de una forma distinta y hoy lo quiere hacer diferente, usted puede comenzar haciéndolo, recibiendo a Jesús en su corazón. Nosotros no le invitamos a que se cambie de iglesia. No le invitamos a que se cambie de religión. No le invitamos a que tampoco usted piense que venir a esta iglesia usted va a cambiar. No, 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 no. La única persona que cambia es Jesús. Si usted todavía no le ha entregado su vida a Jesús, a Cristo, ahí donde está, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración. Adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y aunque nunca más vuelva acá a nuestra iglesia, repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale: Señor Jesús, yo te recibo a ti en esta noche por fe y arrepentimiento. Quiero pedirte, mi Dios, que bendigas mi vida, que perdones mis pecados, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por haberme traído en esta noche. Quiero irme de acá con Cristo en mi corazón. Quiero suplicarte, Padre, que bendigas mi vida de este día y para siempre. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, si ha sido sincera, le voy a suplicar que ahí donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Usted que ha hecho esta oración, ahí donde está, levante su manita. Una persona en esta noche. Que Dios me le bendiga ya. Gloria a Dios. Alguien más, que Dios me le bendiga aquí de este lado. Necesitamos sugieres, por favor. Mani, si nos puedes ayudar, Carlita, tenemos varios. Necesitamos sugieres, acá de este lado. Alguien más, levante su mano. Allá atrásito, Dios bendiga. Alguien más, levante su mano. Nadie le ve. Ahí donde estamos. Alguien más, levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús. Dios bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por todo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Y hoy contentos estamos, porque tu palabra no ha regresado a ti vacía.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.